Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos un día más con todos ustedes en directo en Costa Viva para mantenerles informados, también entretenidos y acompañados en esta jornada de 10 de enero en que tenemos 10 grados de temperatura. El cielo está azul en Ribadeo, alguna que otra nube, alta, y en principio estaría bonito. En cuanto al viento, por el momento llevadero, pero a partir de la tarde se espera que sople del nordés, que sople un poquito más fuerte y molesto. La temperatura, como decimos, se lleva y en la jornada de mañana tendremos unas temperaturas similares, un poquito más bajas las bajas, así que quizá mañana tengamos un poquito más de frío a primera hora de la mañana. Vamos a hablar de esos temas que marcan la actualidad y luego los vamos desarrollando. Primero en titulares, y ya saben, hasta las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino de 5 minutos para el boletín de noticias, pero seguimos nosotros después de la 1 y 5 así por el 88.8 de la FM, 88.8, muy fácil, todo 8, y en la zona de Viveiro el 99.7. les habla Juana Carrera. Hablaremos de la movilización del personal del Ayuntamiento de Burela. Han salido a la calle en la jornada de ayer miércoles, salían a la calle entre las 12 y 20 aproximadamente, y lo piensan hacer en los próximos miércoles también para visibilizar que están sin RPT. Relación de puestos de trabajo. Consideran que es importante para garantizar un buen servicio que se dé a todas las personas que dependan de las gestiones del Ayuntamiento. Esa movilización fue secundada, según la organización, por el 65% de los trabajadores. Hay que destacar que hay un total de empleados municipales que son más o menos de unos 70 personas, y lo que piden sobre todo es la aprobación de la relación de puestos de trabajo, que está comprometida y parece que se está posponiendo, y luego también lo consideran importante para garantizar los servicios municipales básicos, evitar el paulatino deterioro en la calidad de prestación de los servicios, promover la estabilidad laboral del personal y también permitir la creación de nuevos puestos de trabajo que satisfagan las necesidades de los vecinos de la localidad. Si no encuentran alguien que les entienda y que les atienda, pues seguirán movilizándose próximamente a esas horas de 12 de la mañana a 12 y 20. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos anuncia las obras de saneamiento que comienzan estos días en la parroquia de Piñeira. Supondrán una inversión de 102.000 euros. Se van a realizar con cargo al Plan Único de la Diputación y tienen una aportación del Ayuntamiento. El plazo de ejecución de estos trabajos, 3 meses. Así nos lo cuenta Fernando Suárez. Y en Ribadeo, el Partido Popular y el que ya es el alcaldable del Partido Popular oficialmente, Daniel Vega, pide que se aclaren las cuentas de la pista de hielo. Después de ver las declaraciones de la alcalde, se pregunta cuál fue el pliego de condiciones de la licitación de esa pista. Los vecinos esperan respuestas y explicaciones. ¿Qué cuánto costó la pista? ¿Cuánto ingresó el ayuntamiento por esa actividad? Y le gustaría que aclararan esas cuentas que dijo el otro día Fernando Suárez, porque si suma los 40.000 euros de gastos totales y el déficit de 27.000, la pista saldría a 67.000. La friolera, además de 11 millones de las antiguas pesetas. Da frío pensarlo, es lo que dice Daniel Vega. Escucharemos luego las declaraciones de El Popular. Destacamos en materia política, por cierto, que ya se ha presentado otro alcaldable del Partido Popular, que ya se veía venir porque era el responsable de la gestora, Manuel Rouco. Se presentaba la tarde de ayer, amparado por Elena Candia, presidenta provincial, y también por Miguel Tellado, secretario general de los populares. Manuel Rouco quiere que todo el mundo que vaya al hospital de Burela compre en la localidad y revitalizar así el comercio local. Considera que van centenares de personas al hospital y que bien podrían hacer sus compras allí, ya que están allí. Esa es una de las líneas básicas por las que va a tirar en su programa electoral y en las que quiere trabajar, además del apoyo al sector marítimo pesquero, sin olvidar el forestal, el turismo, para que Burela deje de ser el hermano pequeño de la Mariña, la valorización de la sanidad, del hospital, también la educación, y teniendo en cuenta que en Burela hay una importante población joven, rejuvenecida, y que quieren seguir en esa línea. Hablaremos de otros temas. En materia política también ya va trascendiendo otro candidato que aún no es oficial, sería oficioso para Vegadeo, para Foro Asturias. La verdad es que está caldeado el asunto en Vegadeo. Tenemos un candidato de Ciudadanos, el candidato del Partido Socialista, que en principio, presumiblemente, sería César Álvarez. El candidato del Partido Popular en Vegadeo, que sería, a falta de confirmar también de forma oficiosa, el presidente del Astur Vegadense. Y ahora el que sería el candidato de Foro Asturias, una persona muy conocida en la zona, no solo en Vegadeo, sino también en Ribadeo. Se habla, suena el nombre de Virgilio López como candidato a la alcaldía, ex guardia civil, también trabajó en el Náutico de Ribadeo, en la junta directiva del Náutico de Ribadeo, y en principio pues tiene hay muchas personas conocidas, muchos contactos, y es una persona que se ha movido por la zona. Virgilio López podría ser candidato por Foro Asturias para el Ayuntamiento de Vegadeo. La Mancomunidad de Municipios de La Mariña va a promocionar en la comarca Enfitur, con un nuevo vídeo promocional que presentarán el próximo día 24 de enero a las 6 de la tarde. El presidente de la Mancomunidad espera tener una duración aproximada de 2 minutos ese vídeo, en el que se hace un recorrido por los 16 ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad de Municipios. Y además, entre los temas que trataron en el último pleno de la Mancomunidad, hablaron de una subvención al Fondo de Compensación Ambiental para poder comprar nuevos contenedores. Dice que es una fórmula que les está dando un buen resultado y por eso van a solicitarlo de nuevo, esa subvención, para que tengan menos gasto entre todos. Ese pleno se celebraba en Vicedo y dieron cuenta también de cómo marcha el Plan Catuixa, un plan integrado de empleo, y los programas de recogida de aceite usado y de ropa. Dos estudiantes del Lycée Guillaume Tirel de París realizan prácticas durante un mes en empresas hosteleras de nuestra Mariña por iniciativa del IES de Foz. Desde el centro educativo focense explican que es fruto de la colaboración Erasmus Plus entre el IES y el Lycée, y surge la posibilidad de que alumnos del centro francés realicen las prácticas en restaurantes de la comarca. El IES ofreció un abanico de posibilidades para que elija las más convenientes. En las empresas elegidas, el Hotel Ocabazo de Ribadeo, donde también ofrecen alojamiento y manutención a los alumnos, y el Parador de Ribadeo. El modelo de paradores de turismo de España forma parte del currículo de los estudios de hostelería en Francia. El consejero de Medio Rural ha anunciado ayudas para los mercados de proximidad en una reunión que ha tenido con la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Las ayudas se van a convocar ya en primavera. El objetivo de esta orden es fomentar la cooperación entre los pequeños productores para crear y consolidar mercados locales y cadenas cortas de distribución con un solo intermediario entre productor y consumidor, ayudando también, por lo tanto, a promocionar esos productos de cercanía, eso que en inglés se llama el slow food y que tanto de moda está, pero que en realidad al fin y al cabo es el comercio de siempre y la producción de siempre, la de casa. Hablaremos de Vegadeo, de la campaña de Navidad. Se han dado a conocer los números premiados en el sorteo de la campaña de Navidad. Se celebraba ayer ante notario en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura, de acuerdo con lo establecido en las bases. Los poseedores de las papeletas premiadas tienen ahora un mes, hasta el 9 de febrero, para poder reclamar su premio. Luego nos cuentan más detalles desde Ascove, la Asociación de Comerciantes. En materia musical, en materia de festivales, el Resu, últimos días de oferta de entradas del Resurrection Fest Estrella Galicia. La oferta de entradas se acaba el próximo 13 de enero a las 12 de la noche, bueno, a las 23:59 exactamente, según explican desde la organización. Señalan que es el momento en que el abono pues ya desaparecería y indican que hay que correr para intentar hacerse con él. Entre las grandes bandas, Slipknot, también Slayer, Within Temptation o también Parkway Drive, además de Testament, Arch Enemy, Gojira, Trivium y muchas otras. Ya sabemos que son prácticamente un centenar de bandas las que se dan cita en el Resu. Luego hablaremos de esto, hablaremos también de la visita a la zona de la reestructuración parcelaria del Val de Alfoz del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, y de esa fosa séptica que presuntamente estaría de forma irregular en la Illa Pancha de Ribadeo, y por cierto también del Illa Pancha Challenge, que se va a presentar esta misma tarde en la gran ola gigante, el Panchorro, que parece que va a llegar y se va a celebrar un gran campeonato de surf. Ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Nos dice Meteo Galicia que la tarde va a quedar con nubes y claros y viento moderado del nordés. Luego mañana, ¿qué tenemos? Los cielos despejados por la mañana y a partir de la tarde se espera bastante nubosidad en la comarca. Mañana el viento va a soplar débil del este o del nordés y las temperaturas 3 grados de mínima y 10 de máxima.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hoy lo que tenemos en el Alto do Fiouco son vientos, así que está transitable, pero con precaución. Siempre hay que ir con precaución por ahí. El resto de las carreteras de la Mariña están en buen estado, así que acuérdate de repostar para que no te lleves una sorpresa desagradable.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. A señora doña María Dosinda Sixto Otero, Chucha, finou en Cangas de Foz o día 9 de xaneiro de 2019 aos 75 anos de idade, confortada co Santos Sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo, José Luis Novo García, filla Ana Luisa Novo Sixto, fillo político Antonio Regal Manín, o teu pícaro Kevin Rouco Trelles, irmán Antonio Sixto Otero, sobrinho Antonio Sixto Insua, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver que terá lugar o venres en día 11 de xaneiro ás 4:30 da tarde dende o tanatorio ata a igrexa parroquial de San Pedro de Cangas, Foz, donde se celebrarán os funerais e a continuación o enterro dos seus restos mortais no cemiterio parroquial. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio de Cangas. O Rosario, hoxe xoves, ás 8:30 da noite no tanatorio. Servicios fúnebres, Funerarias Unidas, Costalucense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, ahora todo de forma continuada hasta las 2 de la tarde, contándote cosas interesantes y también hablándote de comercio. Vamos a hacer un alto en el camino para unos consejos publicitarios y seguimos.
Los Satélites, una gran orquesta que te acompañará este sábado día 12 en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Para que bailes, para que te diviertas todos los fines de semana, tienes una cita en Rosalar, con servicio de bar y cafetería en la que podrás degustar de las mejores raciones y platos combinados. Este sábado, ya lo sabes, Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, con la orquesta Los Satélites.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos a hablar, por lo tanto, de comercio, porque además el comercio ahora tiene que ser protagonista, ¿eh? Que estamos en rebajas y es el momento donde los consumidores pues nos aprovechamos de esas ofertas interesantes y donde también ellos, bueno, pues pueden aprovechar para hacer un poquito más de caja. Esperamos que se les haya dado bien la Navidad, pero vamos a hablar de cómo se ha dado, por ejemplo, en el municipio de Vegadeo, donde, por cierto, en la tarde de ayer sacaron ya los números premiados de ese sorteo de Navidad, así que tenemos que contar muchas cosas de allí. Tenemos con nosotros al gerente de la Asociación de Comerciantes de COVID, José Antonio Pasarón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. A ver, ya tenemos los números premiados en el sorteo de Navidad. ¿Los sacasteis ayer ante notario?
Sí, ayer por la tarde, bueno, en el auditorio Félix Meléndez de la Casa de Cultura, tal y como estaba previsto, pues, bueno, se celebró el sorteo de tradicional de la campaña de Navidad y, bueno, ante notario, con la presencia también de gente, porque es un sorteo que no es presencial, pero sí, digamos, es abierto a toda aquella persona o vecinos que quieran, digamos, acercarse y ver el sorteo, cómo se celebra, incluso hay gente que lleva sus papeletas y va comprobando, digamos, in situ también los números que van saliendo y si dispone de los números premiados. Y bueno, pues sacamos los 13 premios que eran, bueno, como estos últimos años, ¿no? El sueldo de Navidad, los 2 premios de 300 euros y los 10 premios de 150 euros, todos en bares de compra.
Como decir los números, sí que es engorroso. ¿Podríamos decir al menos cuáles han sido los establecimientos que han dado los premios para que el que haya comprado se dé cuenta?
Sí, pues, bueno, decir que el sueldo de Navidad, que es básicamente el premio por el que todo el mundo pregunta, fue entregado por Carnicería Méndez, y después, bueno, los premios de 300 por Talleres Carlos Rodríguez y por Veiga Moda Hombre, y después el resto de 10 premios de 150 euros, pues bueno, se repartieron entre Casas Salas, Peluquería Emi, Muebles y Fredo, Carnicería Méndez también, Tiendas Les 3Bs, Tiendas Verdes, Hostal Parrilla San Roque, relojería joyería Cancio.
Y Carnicería Méndez, la verdad que tiene unos cuantos, estoy viendo por aquí, ¿no? Un, dos, tres, cuatro.
Sí
además bueno, del sueldo, ¿no?
Sí, hay, bueno, casos concretos como el de Carnicería Méndez, otros años también se ha dado con algún otro establecimiento que, bueno, al final también reparten más papeletas que, digamos, que pueden acceder también a entregar más papeletas que otros establecimientos y, bueno, obviamente tiene más probabilidades de repartirlo y en este caso Carnicería Méndez pues tuvo ahí la fortuna de entregar cuatro de los premios.
Bueno, pues ahí está Carnicería Méndez en cabeza. ¿Y ha aparecido alguien ya diciendo que me ha tocado a mí o no todavía?
Pues de momento, que tengamos conocimiento, digamos, cierto de poseedores, no. Sí que a lo largo de la mañana, pues bueno, hay mucha gente a través del correo, incluso de llamadas de teléfono, bueno, sobre todo si hay gente mayor y demás, suelen llamar y preguntar y de momento mucha gente interesándose por los números y los establecimientos en los que se entregaron las papeletas, pero premiados, digamos, a ciencia cierta y constatados, no. Pero bueno, hay un plazo de un mes y esperemos que a lo largo de este mes también vayan apareciendo como ha ocurrido en años anteriores también.
Seguro que sí, hombre. Hay que revisar en los monederos, sí. En los bolsos, en la cartera de los señores, en donde sea, que ahí hay dinero, ahí hay premios. ¿Cómo ha ido la campaña, José?
Bueno, pues, a ver, la campaña de Navidad, en general, yo lo que he podido, digamos, a falta de datos concretos, lo que hemos podido también ir pulsando con los comercios a lo largo de, bueno, de todo, casi de toda la campaña y ahora Reyes también, pues, bueno, que ha sido una campaña muy alejada, digamos, de aquellas campañas de hace años, donde, bueno, pues había un boom, digamos, de compras y demás, pero bueno, en general satisfechos de cómo ha resultado la campaña. Después casos individuales, pues lógicamente hay negocios que en Navidades repuntan, digamos, más que otros por su tipo de negocio y de producto y demás, pero en general, bueno, bastante satisfechos, sí.
De cifras no sabemos aún, ¿no?
Claro, de cifras, bueno, pues como te decía, bueno, sí que supulsando son básicamente impresiones las que tenemos desde la asociación, de sobre todo eso, de comerciantes de distintos sectores, que lógicamente pues te dicen, sobre todo en relación al año anterior o años anteriores, pues bueno, pues cómo ha ido, ¿no?
Bueno, y ahora rebajas, ¿no? Ahora, ¿cómo se dará?
Sí, bueno, ahora sí, las rebajas, que bueno, creo que pasa un poquitín como en la campaña de Navidad. Tampoco son, digamos, lo que eran tradicionalmente, pero sí que hay muchos comercios que tienen depositadas, sobre todo el textil, mayormente, porque siempre se asocia más al sector textil, el aprovechar este periodo de rebajas pues para vender un poquitín más y en algunos casos concretos pues tal vez resarcirse de esa campaña a lo mejor de Navidad, donde han vendido menos de lo que esperaban vender por muchos factores, entre ellos el climático, que también, bueno, entonces bueno, esperemos que ahora en Navidad pues esos casos concretos y tal de gente pues que no ha vendido, no ha podido vender todo aquello que esperaban en Navidades, pues se les dé mejor ahora en la campaña de rebajas.
Bueno, pues a ver si es verdad y hay suerte, y apostamos también por el comercio local, porque tenemos la complicación de la que hablamos siempre, ¿no? Internet, las grandes plataformas.
Sí, es el caso complejo de, claro, del pequeño comercio, del comercio local, que al final acaba enfrentándose a estos grandes monstruos, digamos, que son estas plataformas de venta online. Incluso, en mi opinión, pues fue mucho más que los grandes centros comerciales, que bueno, pues sí que en los últimos años a unos crecimientos pues muy significativos de un año para otro, pues han ido, digamos, comiendo terreno y ganando, digamos, cliente en detrimento, yo creo que del comercio local, de ese volumen de ventas que antes hacía en Navidades y la gente, digamos, apostaba por el pequeño comercio, por acercarse. Hoy en día esos hábitos han cambiado, la gente se informa más a través de Internet, visitando páginas, comparan y al final acaban comprando por Internet, pero bueno, yo siempre digo, y porque creemos también en ello, desde luego, que el comercio de local y el pequeño comercio de proximidad, pues todavía yo creo que tiene mucho que ofrecer y bueno, y siempre pedimos a la gente que por lo menos que le dé la oportunidad al comercio, se acerque, compruebe y vea también si tiene ese producto a ese precio que busca y después, bueno, lógicamente cada uno comprará donde considere o donde pueda, pero por lo menos que le dé esa oportunidad al comercio.
Bueno, la opción, a la oportunidad al comercio y al tendero de toda la vida, que siempre nos ha ayudado, nos ha recomendado y se ha molestado por buscar lo que le pedimos, en realidad. O sea que también es cierto que estaría bien tener un poquito de fidelidad, ¿no?
Sí, es un poquitín, bueno, lo que siempre decimos, que al final son nuestros vecinos, son nuestros familiares en muchos casos, nuestros amigos. Yo creo que es importante y no, tampoco debemos perder de vista que por lo menos, bueno, el caso que conozco, que es el de Veradeo, generalmente a lo largo de todo el año colaboran a través de la asociación y ellos individualmente, pues con multitud de actividades deportivas, culturales, de todo tipo, también pues con pequeñas aportaciones, vendiendo incluso pues lotería o tal, en sus propios establecimientos. Y bueno, pues es algo que muchas veces nos pasa desapercibido como clientes, pero es algo que, bueno, en este caso, a tener muy en cuenta también con el comercio local, ¿no? Que son un revulsivo también para la vida de los pueblos y lógicamente para todas las actividades que se realizan a lo largo del año.
Se siempre colaboran, es cierto. Sí. ¿Y desde Ascove ya tenéis alguna hoja de ruta para este 2019?
Bueno, pues precisamente a finales de diciembre también celebramos nuestra asamblea anual de socios y bueno, un poquitín la estrategia o digamos la estrategia, las pautas que se marcaron para el 2019, bueno, continuar digamos con el calendario de actividades que ya digamos forman parte tradicionalmente de las acciones que realiza la asociación, pues San Valentín, las campañas comerciales típicas del Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, la Noche en Blanco, todas la Vuelta al Cole, todas estas campañas que se hacen y, bueno, uno de los retos principales que queremos también abordar ahora en este próximo mes, básicamente es la implantación también de un sistema de fidelización del comercio local, porque, bueno, también creemos que es importante. Y después, bueno, pequeños aspectos a cambiar, como ahora también que tenemos que actualizar la página web, que también al final es una plataforma a la cual también mucha gente llega a través buscando información de los propios negocios, buscando, entonces, bueno, y un poquitín eso, el seguir también con las campañas de, nosotros llamamos concienciación, pero con las campañas de, digamos, poner un poquitín de relieve pues la importancia del pequeño comercio, del comercio y de la compra en el comercio local, como hicimos con el apagón en noviembre y esta campaña que tenemos ahora de comprar en el comercio, y bueno, un poquitín en esa línea.
Bien, pues esperamos que haya suerte, ¿eh? Aunque están las cosas difíciles, hay que luchar y pelear para que todo salga adelante. Yo creo que poco a poco esa llamada también a la conciencia de los ciudadanos va a ir haciendo mella y van a participar un poquito más, o vamos a participar un poquito más al fin y al cabo. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros, por contarnos los premios. Recuerden ustedes que si han comprado en Carnicería Méndez pueden tener el sueldo este de los 150 € al mes durante un año, no está nada mal, y también en talleres Carlos Rodríguez, Veiga Moda Hombre, Casa Salas, Peluquería Emi, Muebles Sigfredo, Tiendas Las 3B, Tiendas Verdes, Hostal Parrilla San Roque y Relojería Joyería Cancio. Estos son los que han entregado premios, mírenselo ustedes, tienen hasta el 9 de febrero para reclamar su premio. José Antonio, gracias por estar con nosotros, suerte y ánimo. Bueno,
muchas gracias a vosotros.
A las tiendas Las 3B en Vega de Hoya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas. Descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi'son y John Smith. Además, tenemos descuentos especiales para hostelería, en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3B. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras.
Seguimos, 21 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de las dificultades del comercio, vamos a hablar de las dificultades laborales en el seno del Ayuntamiento de Burela. Los empleados municipales se han empezado a manifestar. ¿Por qué? Porque no tienen lista la RPT, la relación de puestos de trabajo, era un compromiso que había adquirido el equipo de gobierno y están sin ella y quieren que se apruebe ya. Además, consideran que es una herramienta importante para garantizar los servicios municipales básicos, para evitar el deterioro en la calidad de la prestación de los mismos y para promover la estabilidad laboral, también para crear nuevos puestos de trabajo. ¿Qué han hecho? Se concentraron por primera vez en este miércoles, ayer, a las 12 del mediodía, a las puertas del Ayuntamiento de Burela para protestar por la situación que están viviendo. Nos explica cuál es esa situación el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones en la Mariña, José Heriberto López. Lo escuchamos.
Bueno, pues en el concello de Burela llevamos 4 años casi con mesas de negociación en donde no llegamos a acuerdo ninguno. Vamos, como le dije yo en la última mesa al señor alcalde, que íbamos a debatir, no a concretar nada. Entonces, bueno, tenemos la promesa de la RPT desde que entró de alcalde. En el año 16 contrató a una empresa gastando 15.000 euros para hacer una RPT y la tenemos en el cajón del señor alcalde. El comité de delegado de personal, sindicatos, no nos la vio, nos ya ha prometido mucho, ya ha sacado muchas notas de prensa. De hecho, aún contestó esta última que hicimos que en febrero, pero bueno, en febrero va a ser como siempre. No hay oferta de empleo público, la cantidad que se destina para productividad no se hace efectiva, el Fondo de Acción Social, o sea, en definitiva llevamos 4 años a secas en el concello de Burela.
4 años a secas en el concello de Burela. ¿Qué piden? Sobre todo la RPT, pero también que se tengan en cuenta las horas extras que hacen o conceptos como la productividad. Y también nos explica José Heriberto el calendario de movilizaciones que tienen previstas si no encuentran o no hayan un acuerdo con el equipo de gobierno y el alcalde.
Mayormente queremos la RPT. La relación de puestos de trabajo es muy necesaria, no solo en Burela, sino en todos los concellos. Y si es verdad que en los otros concellos se están negociando, la hay en prácticamente en todos, en el que no la hay se está haciendo, o está en breves para hacerse. Después las horas extras, bueno, pues hay modificado el artículo del convenio, no las paga debidamente como las debe pagar, la productividad no se lleva a cabo, o sea, tiene una cantidad ridícula, por cierto, y no hace efectivo la productividad, por lo cual esa cuantía de productividad la mete en otro lado, o sea, no le pagan los empleados con ella, por lo cual cada año se está perdiendo esa cantidad. Las movilizaciones las tenemos previstas en asamblea del 28 de diciembre, que convocó Comisiones Obreras, y asistieron los otros sindicatos, pero bueno, mayormente esto es el comité de empresa y el delegado de personal. Por las movilizaciones llegamos a un acuerdo de ponerlo todos los miércoles, o sea, el 9, que fue ayer, 16, 23 y 30, de 12 a 12 y 20 de la mañana delante del concello. Tenemos previsto ir al pleno, al siguiente pleno, que debería ser a finales de mes, pero como coincide con Fitur, seguramente será la primera semana de febrero, asistir calladamente, bueno, porque no es para hablar en los plenos, pero sí con una pancarta reivindicando la RPT ya y menos promesas y más hechos. Y después tampoco descartamos la huelga en el concello de Burela.
No descartan la huelga incluso en el concello de Burela. Así están las cosas. En concreto, la movilización celebrada ayer tuvo un seguimiento de un 65% de los trabajadores, según señalan desde la organización. Y, por cierto, de total de empleados municipales son unas 70 personas. Piden la aprobación de la RPT, relación de puestos de trabajo, y van a seguir con las movilizaciones hasta que encuentren un acuerdo y un entendimiento con el jefe de personal, que al fin y al cabo es el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Vamos a hacer un alto en camino y hablamos también de otros asuntos en Ribadeo.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante hablando de Ribadeo. ¿Por qué hablando de Ribadeo? Pues porque se van a iniciar una serie de obras de saneamiento en estos días. Están comenzando ya en la parroquia de Piñeira y suponen una inversión de 102.000 euros. Se realizan con cargo el plan único de la Diputación, también con una aportación que va a realizar el Concello de Fondos Municipales. Nos lo explica el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que dice que los trabajos van a durar 3 meses aproximadamente.
Estamos iniciando o ano, iniciámoslo con obras. Si ven, seguimos con esta avenida de la ría de Ribadeo, que estamos ultimando, cuas de San Roque, que también estamos ultimando. En estos días estamos empezando un nuevo saneamiento en una parroquia, en este caso a parroquia de Piñeira, donde aproveitando o plan único entre a Diputación e o Concello, que curioso que otra vez máis a Diputación seña este ente allí o Concello que nos volve a axudar outra vez máis, para ir conseguindo avanzar no saneamento nas parroquias, algo que a Xunta de Galicia levamos xa desde hai anos demandándolle a través de acordos plenarios unánimes a inversión en Ribadeo en saneamentos. E non sei se agora, porque van chegar as eleccións, vai haber anuncios, pero en todo caso, hasta agora houve un secaño absoluto. En todo caso, coa Diputación seguimos traballando. En este caso, vamos a hacer este saneamento de unos 102.000 euros de orzamento para dar servicio a todos os veciños destes barrios de Morgullón, de Irexa e de Barreiro, na parroquia de Piñeira. A empresa adxudicataria foi Coto Estudios e Construcciones, que despois dun procedimento aberto pues foi a que mellor oferta fixo. O prazo de execución deste contrato son 3 meses, e como xa digo, o orzamento entre o Concello e a Diputación ascende a 102.000 euros para facer unha tubería de PVC onde se recollan todos os vertidos destes mencionados núcleos. Van se levar ata un punto baixo situado no núcleo de Barreiro, e de aí, mediante un sistema de impulsión, vai se bombear para conectarse coa rede xeral nunha longitude aproximadamente de uns 800 metros.
Pues así será, esa obra, 3 meses aproximadamente, así lo indica el alcalde. Y ahora vamos a seguir hablando de Ribadeo, pero en este caso por críticas en dos sentidos. Una sobre la pista de hielo. ¿Cuánto costó? Porque al responsable del Partido Popular, alcaldable, mejor dicho, del Partido Popular, Daniel Vega, no le cuadran las cuentas. Según las informaciones que aportó el alcalde de Ribadeo, piensa que ha costado mucho dinero y quieren que se pongan las cuentas claras sobre el papel. Y luego hablaremos también sobre Illa Pancha. Es esa reclamación que vienen realizando desde Por Nuestro Faro, el grupo Por Nuestro Faro, desde hace tiempo, sobre la presunta irregularidad de la fosa séptica que se habría realizado hace tiempo, pero se está pidiendo autorización ahora. Como el alcalde no les contesta, se van a la defensora do povo galego. Lo vamos a contar, pero después de este alto en el camino.
Chegaron as rebaixas de inverno. Ven a rebaixas ao Centro Comercial Aberto de Foz e aproveita os grandes descontos que atoparás no noso comercio. Chegou o frío e chegaron as rebaixas. Este é o momento ideal para comprar no Centro Comercial Aberto de Foz. O Centro Comercial Aberto Focense, deséxache un feliz aninovo.
Primero la pista de hielo. El PP pide que aclaren, las cuentas no le salen, al menos al alcaldable del Partido Popular, Daniel Vega, puesto que el alcalde había señalado que se habían sumado 40.000 euros de gastos totales y un déficit de 27.000, con lo cual suma los 40.000 y los 27.000 y le salen 67.000. Quizá no fueran estas exactamente las cifras que dio el alcalde de Ribadeo, pero desde el PP piden que se lo pongan un poquito más claro. Escuchamos a Vega.
Después de leer las palabras do señor Suárez e de analizar as contas da pista de xeo, nosotros facémonos varias preguntas. Unha delas é cal foi o prego de condicións da licitación e canto ingresou o Concello por esta actividade. Preguntas que nos facemos nós e tamén se fan todos os veciños ribadenses. Nos estamos de acordo coa pista de xeo, eso que quede moi claro, pero o que non estamos de acordo é da forma da xestión da pista de xeo. Unha pista de xeo non ten que ser deficitaria. Por tanto, como son estas contas? Ou é que hai moito conto por parte do goberno municipal? Que nos expliquen cales foron os ingresos. O déficit sabémolo perfectamente, porque eles mesmos recoñeceron que hai un déficit de 27.000 euros, e aí o señor Suárez dice que hai unha experiencia positiva. Oiga, eu preguntaríalle, el cando perde cartos, que ten experiencias positivas? Por lo tanto, que perda o señor Suárez cartos, a nos danos igual. Que perdan cartos os veciños a consecuencia dunha mala xestión do goberno municipal, pois non nos é igual. Por lo tanto, creo que ten que haber unha responsabilidade á hora de xestionar o público. Por lo tanto, menos propaganda electoral e máis sentido da responsabilidade. As contas que votou o señor alcalde e o seu goberno só dan frío. Pero solamente pensar transmiten frío. Por lo tanto, pedimos que nos expliquen por parte do goberno cal foi a xestión. Sabemos que hai moi pouca da pista de xeo. Pedimos explicacións e esperamos resposta por parte do goberno.
Ahí piden las explicaciones el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Daniel Vega, sobre la pista de hielo, cuánto se ha perdido, cuánto ha costado y si de verdad merece la pena volver a traerla o no traerla, puesto que da déficit. Seguimos hablando de otros temas importantes en Ribadeo. 33 minutos pasan de la una.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos un día más con el portavoz de Por Nuestro Faro, porque visto que no han recibido información solicitada al alcalde sobre esa fosa séptica y el vertido en la zona de Illa Pancha, han decidido que van al valedor a do povo galego, para pedir que les amparen. Vamos a hablar con Evaristo Lombardero, portavoz de Por Nuestro Faro, que nos lo explique. Evaristo, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Boa tarde.
A ver, ¿qué o que van a facer vostedes dende Por Nuestro Faro?
Vamos a ver, nós estamos facendo unha serie de trámites que son os preceptivos, de acordo ca legislación vigente, sobre este asunto, ¿no? Lembrar que o día 18 de agosto, se non recordo mal, falo de memoria, a Xunta de Galicia someteu a exposición pública un proxecto de, di textualmente o texto, legalización de fosa séptica na Illa Pancha, ¿no? Legalización de fosa séptica que no mesmo documento, no mesmo informe, explica con absoluta claridade xa está construída dende abril do ano anterior, dende abril de 2017. Entón, nos presentamos unha serie de alegacións, que non me vou estender agora, e, sobre todo, diriximos un escrito ao Concello, día 7 de setembro, ano pasado, dicindo que, bueno, que o propio Concello que presentara alegacións, seguramente con máis autoridade técnica, administrativa e representativa que un grupo reducido como é o noso. Pero o Concello non contestou. Entón, o día 10 de outubro, a obeiro da lei de transparencia, presentamos un novo escrito ou no concello pidindo información sobre o tema, a ver como se concede a licencia, a ver por que non nos contestaba as nosas suxerencias, en fin, a ver que criterios tiña o concello sobre este asunto. Non nos contestaron nada, xa pasaron 2 meses e medio, non nos contestaron nada, 3 meses están a piques de pasar, non nos contestaron nada. Entón agora temos que apelar a valedora do povo, porque o alcalde de Ribadeo pues parece que non se considera obligado por a lei de transparencia, é dicir, incumple, vamos a decirlo así, eu non quero utilizar tampouco unha linguaxe forte, non, pero incumple de maneira reiterada e voluntaria, deliberada, obviamente, a lei de transparencia. Pero é unha cousa que xa, eu penso que desde un punto de vista democrático elemental, non se debera de necesitar ter que recurrir a ninguna lei. Si tú lle pides información ao teu concello sobre unha cuestión de interés público, porque claro, non é solamente unha fosa séptica que está construída ano e medio antes de que se presentara o proxecto, que non, o sea, vamos a decir así, rarísima, non? Unha cousa incomprensible. É que ademais eso contempla un verquido, cuyo verquido consiste en uns metros dunha conducción por unha canaleta, non? Canaleta que vai estar rechea de grava, de arena, así algúns elementos por afitado, pero que vai estar cruzando un camiño, o camiño de acceso que hai na Illa Pancha, o cual quer decir que todos os coches que vayan pasar por ali, furgonetas, coches de usuarios, coches de servicios, pues van a estar pisando continuamente sobre ese vertido. Entón, claro, ese vertido non vai funcionar como depuración. Obviamente, eso en moi pouco tempo, en cuestión de semanas ou meses, vaise compactar, e aí non vai haber depuración de ninguna clase, polo tanto o verquido vai verquer directamente ao mar. Eso é tan elemental que pode ver calquer neno de bacharelato, non? Entón, a todas estas cousas, o señor alcalde de Ribadeo pues non contesta, ponse de perfil, o beiro da súa posición política, vamos a decir así, pois non dá ningún tipo de resposta. E claro, non nos queda máis remedio que recurrir á valedora do povo, que é a instancia administrativa a que temos que recurrir. E neso é o que comunicamos aos veciños de Ribadeo para que saiban o que hai.
Teñen constancia máis ou menos de canto pode tardar a valedora do povo en dar unha resposta?
Bueno, sí, a valedora do povo ten, por lei, ten que dar resposta no plazo de 3 meses. Sí. O que pasa é que a resolucións da valedora do povo tampouco son, como pasa con o defensor del pueblo, tampouco son de obligado cumplimiento, digamos, para o concello. Non ten autoridade, digamos, administrativa ou xurídica para impoñer o seu criterio, pero en todo caso, pois debe de facer un informe. Ademais, o que lle pedimos xa non é que ordene isto ou outro, sino que se nos explique a ver como é que senón se nos dá información no noso concello. Ademais, sobre unha cousa, xa digo, hai que darse conta que a Illa Pancha está incluída na rede de Natura 2000, que ten un réxime moi especial de protección, non? E o concello é o principal implicado, digamos, en cuidar, en atender todo eso, ou deber a ser, non? Despois é unha zona de pesca, non? É unha zona de pesca que por extensión afecta a outra serie de zonas circundantes relacionadas tamén con a actividade pesqueira de Ribadeo e marisqueira, non? E todo eso, pois, parece que lle resbala ao señor alcalde, non? Entón, bueno, pois, é un pouco o que estamos plantexando, non?
Pois moitísimas gracias por contarnos como está a situación, e xa nos manterán informados tamén sobre a resposta da valedora. Baristo Lombardero, gracias,
Moitas gracias a ustedes. Hasta luego.
Veinte minutos para las 2 de la tarde. Seguimos adelante después de hablar de Illa Pancha y todas esas reclamaciones del grupo por nuestro faro, sobre todo reclamaciones de información que no les llegan. Y cambiamos de tornas. Vamos a hablar también ahora del mundo deportivo. Las noticias nos las trae, como siempre, Miguel Fuente.
Y hablamos de que las españolas pierden ese segundo partido ante la selección de Portugal 1-2. En un partido jugado de poder a poder, los dos equipos se han empleado como si se tratase de una final. Una buena forma de preparar el europeo del próximo mes en Portugal. Estamos a referir y el mundo del fútbol sala femenino. Las dos jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino, Peque y Jenny, se van a incorporar a su equipo mañana viernes en Alicante, donde van a preparar el compromiso de liga del sábado a las 6:30 de la tarde contra el equipo alicantino. Recordamos que las mareñanas defienden liderato y para seguir ahí tienen que continuar ganando partidos. El Club Baloncesto Ría de Ribadeo, que cuenta con su equipo Alevín en la Liga Gallega, llegó al final de la primera vuelta. Se trata de un equipo formado con la mayoría de jugadores de primer año y, como dice Sama, su entrenador, lo importante es competir, los resultados irán llegando. En la actualidad llevan 6 partidos disputados ante equipos más potentes por edad, por altura y por cantidad de chavales a la hora de confeccionar un equipo. Nos estamos a referir a equipos también de capitales de provincia. Y el fin de semana del 19 y 20 de enero vuelven a la competición a domicilio del equipo ferrolano. Por lo que se refiere a la categoría junior de baloncesto, la representación mariñana también va a retornar a la competición ese fin de semana, el 19-20, pero hay un partido que el equipo del Río de Ribadeo debe jugar este fin de semana frente al Estudiantes de Lugo, un partido que fue aplazado en su día y que se jugará el domingo a las 11 de la mañana en Ribadeo. Y en el mundo del balonmano, retorna a la competición el Club Balonmano Viveiro, un Club Balonmano Viveiro que ocupa la zona media de la tabla, son quintos con 8 puntos, y que este próximo sábado van a jugar en casa a las 6 de la tarde, que reciben al 6 do Nadal de Colla, buscando una nueva victoria para seguir en esa zona tranquila de la tabla.
Seguimos, vamos a hacer un alto en el camino y hablamos también de otros temas que marcan la actualidad.
En ACISA queremos iniciar el año 2019 a lo grande y lo hacemos sorteando 5.000 euros en vales de compra el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio. Recopila todas tus rifas, llévalas a la carpa instalada en el Parque de San Francisco el mismo día del sorteo y podrás llevarte a casa importantes premios. Habrá uno no presencial de 1.000 euros y 5 presenciales. El de mayor cuantía está dotado con 2.000 euros en vales de compra. Te esperamos el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio que organiza ACISA Ribadeo.
Hablamos de otros temas que también son de interés en nuestra comarca, como lo son los temas políticos. En la jornada de ayer tarde noche, se presentaba oficialmente el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Burela. Se llama Manuel Rocco. Es una persona que está formada en Ingeniería Agrícola y de Medio Rural por la Universidad de Santiago de Compostela. Nació en 1977. También es ingeniero técnico en la especialidad de Mecanización Agraria y Construcción Rural. Su actividad laboral ha estado relacionada con la dirección y ejecución de proyectos de infraestructuras en ámbitos medioambientales. Tiene experiencia en gestión. Y luego, en materia política, fue asesor en la Diputación, asesor de Medio Rural en los tiempos en que el PP estuvo en el gobierno. Ahora se presenta recogiendo el testimonio que dejaba ya hace un tiempecillo José María González Barcia y pretende pues alcanzar la alcaldía de esta localidad. Dice que viene con ilusión, con un equipo renovado, con fuerzas y con ganas, y que pues más o menos tiene dos líneas en las que trabajar. Una de ellas es el día a día, en la que le pide a los vecinos que le informen sobre todo aquello que esté mal y se tenga que arreglar, ya sea una farola, ya sea desbrozar o lo demás. Y luego los grandes pilares básicos que señala que sería pues el comercio, el sector marítimo pesquero, sin olvidar el forestal, el turismo, la sanidad, el hospital de la Mariña, la educación, también la población que está rejuvenecida. Indica, por ejemplo, en materia de comercio, que quiere que todo el que pase por el Hospital La Costa, que compre ahí, que compre en Burela, porque ya que están allí, que compre en la localidad. Piensa que es una manera en que revitalizarían el comercio de esta localidad. Vamos a escuchar, por una parte, a Manuel Rocco, que indica que hay que sacar a Burela de los 4 años en que lleva sumida con un gobierno que gobierna de espaldas a la gente.
La verdad es que es un privilegio, una responsabilidad muy grande, que, como bien dicho antes o secretario xeral, o partido máis importante non só da provincia de Galicia senón de España en termos de representación parlamentaria, en termos de afiliados, en termos de votantes, en termos de estructura, escolla este humilde veciño de Burela para encabezar un proxecto novo e ilusionante para o seu povo. Trátase dun proxecto que necesariamente ten que impulsar un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo porque o noso concello leva 4 anos perdidos. 4 anos de desgoberno, lo que o Partido Socialista foi incapaz de impulsar nin un só proxecto. De feito, foi a Xunta de Galicia, co goberno do Partido Popular, o principal motor inversor no noso concello. De pouco serve gobernar de espaldas á xente, de pouco serve dicir a todo que sí e despois non facer nada. E as probas me remito. Aquí en Burela, uns exemplos das promesas electorais que fixera o actual alcalde foron o cambio de ubicación do mercado, a regulación cun novo plan de tráfico. Últimamente, que está moi de moda, no último pleno, ainda estuvamos debatindo, a municipalización do servicio de recollida do lixo. Non só non o municipalizou, senón que segue sendo privado e ademais aínda máis caro do que era. Os veciños e veciñas de Burela o que queren son feitos, realidades, certezas. O que non queren son vendedores de fume.
Así habla Manuel Rouco en su presentación oficial en la sede del Partido Popular de Burela, amparado por Elena Candia y Miguel Tellado. También indicaba cuáles son esos pilares básicos en los que quiere trabajar.
Como veciño de Burela, o primeiro que preciso é que me faciliten o día a día. Cousas sinxelas. Esta farola está fundida, vamos a cambiar, porque é perigoso pola noite. A maleza come as beiras rúas, pois vamos a desbrozar. Cousas sinxelas. E o segundo que necesito son proxectos realistas e necesarios para o povo. Tres pinceladas. O desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal, con pequenas modificacións puntuais que son necesarias para melloralo. O desenvolvemento dun polígono industrial no que podan asentarse empresas en Burela. Se non hai empresas, non hai traballo. E se non hai traballo, a poboación de Burela escapa. De feito, nestes últimos 4 anos, Burela deixou de ser o principal motor demográfico da comarca da Mariña. Isto pode ser sintomático dun problema e hai que adiantarse a ese problema. E por último, o comercio. O comercio en Burela... A Burela acuden diariamente centos de persoas, básicamente, fundamentalmente, a visitar pacientes ao hospital. Todas esas persoas que veñen ao hospital non paran, a maioría delas, a mercar en Burela. Hai que facer, a través de medidas concretas, que esa xente queira comprar aquí e non volva aos seus lugares de orixe sin facer ese trasvase mercantil aquí na nosa vila. Burela, como tal, como concello, sería impensable sen o mar. Por iso debemos cuidar e debemos seguir potenciando o sector marítimo pesqueiro. Pero debemoslo facer sen esquecernos do gran olvidado nestes últimos tempos, o sector forestal. Aquí existen unha comunidade de montes que está loitando prácticamente en solitario por poñer en valor este sector. Non só mediante a explotación forestal, senón tamén mediante a explotación das áreas recreativas do Monte Castelo, que dependen do concello e que están nun estado lamentable. Burela tamén ten que deixar de ter complexos, ten que deixar de ser un man pequeno do turismo da Mariña. Xa sei que temos dous xigantes, tanto no Oriente como no Occidente, pero temos que artellar medidas para que os visitantes, os viaxeiros que escollen como opción vacacional a Mariña decidan vir a Burela, non só pola súa beleza paisaxística, senón tamén pola súa ubicación privilexiada no centro da Mariña.
Bien, pues son las líneas generales en las que quiere trabajar y trabajaría Manuel Rouco con esa candidatura, dice, renovada y con mucha gente con ilusiones. Después estaba, como decimos, amparado por la presidenta provincial, Elena Candia, que le ha querido recordar que el Partido Popular, que se presenta por un partido que ha cumplido con Burela, porque el Partido Popular es el que ha realizado en Burela más proyectos y más inversiones, justo además en Burela, que ha cumplido, que cuando Burela avanza era cuando estaba el Partido Popular al frente. Vamos a escuchar a Candia.
A importancia de que persoas que, bueno, hasta data non estaban liderando ou participando activa ou en primeira línea en proxectos políticos, pois que sexamos capaces como un partido político de captar xente nova, de intentar sin, por suposto, apartar a ninguén, pois que se incorporen personas que están alleas pois a todo o dinamismo político, pero moi cercanas á xente, que seña ademais unha persona pois que ven con ilusión e que ven con proxectos para o seu concello. Como alcaldesa tamén digo que probablemente non haxa nada máis gratificante en política que poder ser alcalde do concello no que vives e porque tes proxectos, porque sempre o donde a gratitude e o esforzo pois se ve recompensado de unha maneira máis próxima. Decir ademais e dicirlle a el como motivación, non, que se presenta a alcaldía representando un partido que foi o partido que máis fixo polo concello no que nos atopamos, que sen dúbida os principales ou os únicos investimentos reales e importantes que tivo este concello viñeron con nomes e apelidos do partido que eu represento e que el representa. E en tercer lugar, que iso creo que ten que ser motivador, representa un partido que cumpleu con Burela e que ten previsto seguir cumplindo. En tercer lugar, non menos importante, e xa para rematar, o meu agradecemento a todos os compañeiros do Partido Popular de Burela, nomeadamente os do Grupo Municipal, personalizo a Pepe que nos acompaña hoxe, que lle agradezco o seu traballo, ademais a veces en circunstancias difíciles que...
Ahí quedan los agradecimientos también para los que componen la agrupación del Partido Popular a nivel local, Burela. Y luego estaba también el secretario general del Partido Popular en Galicia, que también estaba en la presentación de Daniel Vega como alcaldable en Ribadeo y acompañaba igualmente al alcaldable de Burela, Manuel Rouco. Él indicaba que el PP no es una moda ni un partido de laboratorio y que salen a ganar, y de hecho le animaba a Rouco diciéndole que él es el representante de Feijóo en Burela y que en las últimas elecciones municipales de hace 2 años el Partido Popular consiguió en Burela el 50% de los votos. Escuchamos a Tellado.
Asumes un reto muy importante porque no Partido Popular non estamos para o fácil, no Partido Popular estamos para o difícil, non? Hai unhas eleccións á volta da esquina e hai algúns que as preparan intentando que ao Partido Popular lle falte un voto para non ter maioría absoluta e que, si suena a flauta, poidan gobernar. Hai algúns que se enfrontan a estas eleccións pensando que non van gañar, pero que igual sumando con outros podrían gobernar. Nos nos presentamos ás eleccións sabendo que para gobernar temos que gañar e que temos que gañar claramente. E nos apostamos hoxe pola renovación aquí en Burela, sabendo que todos somos devedores de persoas que antes que a nos estiveron traballando para sumar a este gran proxecto, que é un proxecto colectivo, que é o Partido Popular. Agora que surden outros partidos que pretenden competir con nós, eu creo que cabe facernos a pregunta do que somos e do que non somos, non? Nós, dende logo, non somos unha moda. Nós somos un partido con moita historia, con moito pasado. Nós non somos un partido de laboratorio, como son outros que naceron nun despacho da Complutense. Nós non somos un partido que busque candidatos que non quixeron noutros partidos. Nós somos un partido con 40 anos de historia, con 40 anos de vida, cunha folla de servicios a España e a Galicia que fala do que queremos para a nosa terra. E, polo tanto, Manuel, encabezas un proxecto que non é calquera proxecto. É un proxecto que sempre estivo nos momentos importantes da historia do noso país. Sempre que España tivo problemas, os españois chamaron ao Partido Popular para gobernar, e sempre que Galicia avanzou, sempre houbo na Xunta de Galicia un goberno do Partido Popular. E, polo tanto, asumes o reto de encabezar un proxecto que non pode ser un proxecto individual, sino que ten que ser un proxecto colectivo e un proxecto plural, aberto, que recolla a vontade maioritaria do pobo de Burela, dunha vontade de cambio da que temos que ser punta de lanza. Si un mira os resultados electorais aquí en Burela de hai tan só 2 anos e pico nas eleccións autonómicas, un pode atopar que o 50% dos veciños de Burela que votaron o proxecto do Partido Popular, o proxecto de Alberto Núñez Feijóo. Ti eres o representante aquí en Burela do proxecto de Feijóo. E, polo tanto, si convencemos a ese 50% dos votantes que hai 2 anos e 3 meses votaban a Feijó, que nos queremos para Burela o mesmo que queremos para Galicia, que é un proxecto de estabilidade, un proxecto moderado, un proxecto reformista, un proxecto que mire para o avance deste pobo, conseguiremos darlle a Burela un goberno novo, sabia nova, xente nova ao frente dun proxecto que ten que reilusionar o conxunto da cidadanía. E polo tanto, eu veño hoxe a Burela a decirte que contas co respaldo do Partido Popular de Galicia e que eres o noso abandeirado neste proxecto que se presenta as eleccións para gañar. A nos non nos vale perder, a nos non nos vale empatar, a nos só nos vale gañar e gañar de forma contundente. Para elo vas ter a estructura provincial o teu carón e para elo vas a ter ao partido de Alberto Núñez Feijóo en Santiago a túa disposición.
Hai que dar apoio a la disposición del Partido Popular para Manuel Rouco en Burela para intentar echar del poder en estos momentos al Partido Socialista que está gobernando. Pues es el alcaldable conocido y oficial para esta localidad. Hay otros presuntos alcaldables porque todavía son oficiosos, no oficiales, y entre ellos estaría en Vegadeo Virgilio López, conocido por su labor como guardia civil en la zona y además también conocido por formar parte de la junta directiva del Club Náutico de Ribadeo. En principio, según parece, se va a presentar próximamente como candidato del partido de Foro a la alcaldía de Vegadeo. Tiene que ratificarse y presentarse a una asamblea futura que va a celebrar Foro en próximos días. Sería el candidato de Foro para Vegadeo, Virgilio López. Insistimos, oficioso es el nombre que suena y que parece que va a ser no oficial todavía. Un alto en el camino, hablamos de Alfoz.
Es imposible que te quiera como yo.
En Folder Papelería en Ribadeo ya tienes el nuevo servicio Kodak, donde tú mismo puedes imprimir tus fotos desde el móvil, imprimir tus fotos de carnet, hacer tus fotomontajes. Estas y mil posibilidades más con este nuevo servicio Kodak. Y además también puedes hacer tus impresiones a 3 céntimos en blanco y negro y a 18 céntimos en color. Pásate por Folder Papelería y compruébalo tú mismo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 1.
Bailando aquí en el medio de la calle.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 2.400 euros en vales de compra durante o mes de xaneiro. Os venres 11, 18 e 25 de xaneiro e tamén o 1 de febreiro xoga e gaña importantes premios co campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Hai 2.400 euros agardándovos. Dille adeus a Costa de Xaneiro. Participa no campañazo do CCA de Foz. Cada venres póñense en xogo 600 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados.
Hablamos ahora de Alfoz, porque esta misma mañana el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha visitado la parcelaria de Alfoz y allí, bueno, pues ha dado las informaciones relacionadas con el avance de la misma, que vamos a escuchar de sus propias palabras. Escuchamos a Balseiro.
A Xunta vende rematar os últimos traballos que quedaban na concentración parcelaria do Val de Alfoz. En concreto, algunhas canalizacións e pequenos remates na rede de camiños secundarios, cos que se dá por concluídas as actuacións sobre o terreo logo dun investimento global de 5,6 millóns de euros. Cabe destacar que a Consellería de Medio Rural deu no último ano un importante impulso aos proxectos de reestructuración abertos neste concello, xa que tamén concluímos os traballos de campo da parcelaria Pereiro Oiras, tamén con a inversión de 1 millón de euros, por o cual estamos a falar de entre as dúas 6.600.000 euros. Deste xeito, a cuarta parte da superficie total do Concello de Alfoz está xa en este momento concentrada, restando solo os trámites administrativos para a entrega dos títulos da propiedade.
Bueno, aún queda un poquito, por lo tanto, eran las informaciones que aportaba José Manuel Balseiro. Se dan por concluidas las actuaciones sobre el terreno tras la inversión global de 5,6 millones de euros, las últimas obras que quedaban pendientes del área de reestructuración. Balseiro apunta que es un procedimiento todavía complejo y que están involucrados 1.500 propietarios, así que hay que realizar una revisión integral de ese expediente, comprobar los datos identificativos, requisitos, etcétera, etcétera. Las complicaciones de las parcelarias. Un apunte antes de terminar: a partir del lunes que viene comienzan en Viveiro las obras de pavimentación y servicios en la calle Acalexa, en Celeiro. Aumentarán la sección de tubos de la red de evacuación de aguas residuales.